Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
La semana pasada nos contaste, Vega, cómo se estaban empezando a organizar en el juzgado de Córdoba, de Montoro, para afrontar la instrucción del accidente de Adamuz, y efectivamente estamos viendo ya que se acercan las acusaciones populares.
Esto
y algunas de ellas
pasando.
Viejas conocidas.
Sí, de casos tan mediáticos como el caso Begoña o el que afecta al hermano de Pedro Sánchez. Y por eso os propongo hoy darle una vuelta, porque la acción popular es una figura que es muy típica al Spanish, no tiene parangón en la Unión Europea, pero es constitucional y también muy controvertida.
De hecho, de hecho, tenemos en vigor una iniciativa para no eliminarla, pero sí limitarla mucho.
Es que eliminarla no es tan fácil. La acción popular está recogida en el artículo 125 de la Constitución, con el Tribunal del Jurado como un derecho ciudadano a participar en la Administración de Justicia. El artículo es escueto, pero bueno, está más completo que el que llevaba el anteproyecto de la Constitución, que no concretaba cuáles eran esas fórmulas de participación. Y es de todos modos anterior. La acción popular ya estaba en la Constitución de 1812 para los delitos de soborno y prevaricación de los jueces, y se mantuvo durante la República para los delitos de detención y de prisión ilegal. Por eso no es tanto eliminarla, que implicaría una reforma constitucional,
como limitarla. ¿No?
Eso es lo que se propone, que es lo que está en trámite en el Congreso, en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es fijar un catálogo de delitos en los que puede actuar la acción popular, como los delitos contra el mercado, la corrupción, los delitos de odio, el genocidio, y de paso dejar fuera los partidos políticos y sus fundaciones y las instituciones públicas de esta figura. O sea, que acceso del pueblo a la justicia sí, pero no de cualquier forma ni en cualquier circunstancia, básicamente. Se exigirá además que quien quiera ejercer la acusación tenga una legitimación, es decir, alguna relación o algún interés concreto en el asunto del que se trata.
Porque ahora mismo, ¿en qué delitos puede actuar la acusación popular?
Es que como no hay un catálogo como tal, el margen de actuación es muy amplio. Piensa que la premisa es que el ciudadano pueda participar en un proceso aunque no esté afectado un interés propio suyo, simplemente en defensa de la legalidad.
Porque si no sería acusación particular.
Eso es, la víctima es la particular, la que defiende su propio
interés.
Pero
que no está directamente relacionado con lo que se juzga, pero que va ahí a defender, digamos, la justicia, lo que sea. Estas son las acusaciones populares.
Eso es, la premisa es la defensa de la legalidad, y luego también hay defensa de intereses que son más difusos o que son de la colectividad. En general, donde se despliega la acusación popular es en penal. Y luego hay algunos casos donde puede ejercer en ámbitos sectoriales, en consumo, en medio ambiente, en eso que te decía de intereses que son colectivos o difusos. Un ejemplo, por ejemplo, de intervención en el proceso administrativo. Cuando una asociación en defensa de los derechos humanos recurre en el contencioso un real decreto sobre extranjería, por ejemplo. Eso sí, no pueden ejercer en delitos privados que necesitan denuncia de la víctima, que es lo que pasó con una denuncia de una asociación contra Paco Salazar, por ese acoso, ese supuesto acoso en el ámbito del...
Que se presentaron y les dijeron, aquí no tiene nada.
Tiene que haber denuncia de la víctima, y tampoco en la jurisdicción de menores ni en lo militar. Y luego en el día a día, pues la jurisprudencia ha ido poniendo también sus propias acotaciones.
Esa es la doctrina Botín, ¿no? La gran acotación a la... acusación popular.
Esa es la figura más conocida, y es por una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que aplicaba a su vez una reforma.
2007.
2007 ha llovido.
¿Qué
ya?
Qué viejos somos.
Mucho. Muchísimo.
2007. Dios mío.
Aplicaba una reforma de 2002 que decía que si la acusación particular, o sea, la víctima y la fiscalía piden el sobreseimiento de un caso, el juez lo tiene que archivar, le tiene que dar carpetazo.
O sea, si la fiscalía no ve delito y la acusación particular se retira, por mucho que haya una acusación popular que quiera seguir con el caso, no hay caso.
Claro. Vale. El problema es que estaba esa duda, como la ley no lo mencionaba, ¿qué pasa con la acusación popular si ella sí que quiere ir a juicio? En el caso de Emilio Botín, el difunto presidente del Santander, era un tema de unas cesiones de crédito. El Supremo lo que dijo es que como no acusaban ni los supuestos perjudicados ni la fiscalía, no bastaba con la acusación popular para sentarle en el banquillo, y se trataba así de evitar una instrumentalización del proceso. Sin embargo, luego el Supremo matizó su propio criterio en una sentencia un año después, que es la conocida como la doctrina Atutxa.
Atutxa, Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco.
Todo nombres propios aquí. Atutxa iba a juicio por desobediencia por no disolver un grupo parlamentario socialista, Berchaleak. Ahí solo ejercía una acusación popular, y sin embargo Atutxa sí que llegó al banquillo. La clave eran los delitos. El Supremo resolvió que si no había perjudicados directos, como los había en el caso de Botín, que pudiendo reclamar no lo hicieran, claro, la acusación popular sí podía ser la única porque se trata de esos intereses colectivos o difusos. Yeah. Atutxa, por cierto, fue condenado, aunque luego lo revocó el Supremo, y esa doctrina que lleva su apellido fue la que permitió años después sentar en el banquillo a Cristina de Borbón en el caso Nos, uh-huh, aunque solo lo pedía manos limpias.
Y que fue absuelta. Bueno, le metieron ahí una multa, uh-huh, pero...
Sí,
pero vamos, que en la práctica
responsabilidad
nada, ¿no?
Civil. Yeah. Es que es difícil que se llegue a una condena cuando solo ejerce la acusación popular. Yeah. Porque claro, aunque solo sea porque en el juicio hay más voces a favor y en contra, y esas voces son cualificadas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, pero aún así hay casos de éxito y se, uh-huh, ve mucho, sobre todo en la fase de instrucción. Por ejemplo, Greenpeace y Ecologistas en Acción. Dos, uh-huh, décadas litigando, que se dice pronto.
Como acusaciones populares.
Populares, yeah, hasta conseguir que la zona del Cabo de Gata, donde está el Algarrobico, yeah, se declare no urbanizable y el hotel se pueda llegar en algún momento, esperemos que llegue en algún momento, a demoler. O el empuje de las asociaciones de víctimas en casos de terrorismo, evitando, sí, la prescripción o impulsando diligencias, que aunque la víctima vaya con su propio abogado y esté la fiscalía, uh-huh, pues también juegan un papel. En delitos económicos y de corrupción, que es ahora donde más populares vemos, hay también ejemplos de entidades y muchos ejemplos de partidos. Yeah. Destaca, por ejemplo, un abogado de la extinta UPyD en los casos de las tarjetas Black, sí, el caso, sí, sí, Bankia, también el PSOE, los socialistas valencianos y Adán, que es una asociación que se suele alinear con el PSOE, ¿no? Uh-huh. En Gürtel, Púnica y Lezo, Podemos en los inicios del caso Villarejo, pero también hay asociaciones de mujeres que empujan en causas de violencia de género, y fue una querella colectiva la que desencadenó las imputaciones en los GAL. O sea, sí. Uh-huh. Esta figura tiene tradición, juega un papel relevante, aunque claro, siempre existe el riesgo de que se instrumentalice, uh-huh, y por eso en el día a día pues vemos restricciones. Pues una muy clara son las fianzas.
La acusación
popular para ejercer tiene que presentar una fianza, una caución. En el caso Begoña,
se hace un poco como un filtro, ¿no? O sea, para, sí, que no entre todo el mundo.
Eso es. Y luego para que sea una apuesta como decidida, yeah, ¿no? Por participar, uh-huh, porque luego esa fianza te la van a devolver al final del, yeah, procedimiento. En el caso Begoña, el juez Peinado fijó 10.000 euros para poder ejercer la acción popular, que es la misma cantidad que estableció el juez Calama de la Audiencia Nacional en el caso Pegasus. Uh-huh. Claro, si esto en teoría está pensado para que cualquier ciudadano pueda empujar un proceso penal, pues es dinero. Luego miras quién se apunta y a lo mejor para un partido como Vox pues no es una cantidad muy elevada.
¿Te lo devuelven siempre o te lo devuelven solo si ganas?
Te lo devuelven porque es la fianza. De hecho, hay veces, sí, es como una caución, de hecho hay veces que se te restituye antes de llegar al juicio oral. Vale. En el caso de Peinado se rebajaron las fianzas, uh-huh, y hubo una serie de devoluciones. Bien. Luego también hay otras fórmulas que molestan a veces a las acusaciones populares, como que se acumulen todas bajo una única representación. Uh-huh. Esto tiene sentido porque al final en un interrogatorio, una declaración, solo pregunta a un abogado y presenta escritos un solo abogado que igual representa a otros siete.
Claro, lo que pasa es que puede haber acusaciones populares de su padre y su madre, ¿no?
Es que, claro, en el caso Koldo, el PSOE opera como acusación popular bajo la batuta del PP.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, eso muy te da bien que pensar, porque obviamente sus intereses, pues, yeah, es probable que no estén alineados. Yeah. Luego tienes el lado opuesto, que es el juzgado de Catarroja, el de la Dana. La juez que instruye la causa no quiso acumular a las 13 acusaciones populares, sí, que tiene. Entre ellas y las 184 acusaciones particulares que constan, pues interrogar a un testigo son muchas, muchas horas, yeah, más de una sesión
a
veces.
Y cuando un juez decide que sí se agrupan todas las acusaciones populares y que lidera una de ellas, digamos, que lleva la voz cantante, ¿cómo se decide quién lidera?
Lo normal es que sea la primera en personarse cuando es una cosa, ajá, que ya está abierta, o presentar una querella que se admita, que por eso ahora estamos viendo mucho movimiento con lo de Adamuz. No sabemos, ajá, quién liderará, si es que se admiten y tal. Puede haber cambios de todas formas. Volviendo al caso Begoña, Vox lideraba la acusación popular, pero la investigación se acabó centrando en unos hechos que había denunciado Azteoir, así que lo pelearon y la Audiencia Provincial le dio a Azteoir las riendas de la causa. Ajá. Ahora tenemos un grupo de entidades y partidos que están en prácticamente todas las causas mediáticas, pero el liderazgo va cambiando. Ajá. En el caso de Hidrocarburos de Aldama, por ejemplo, que estos días hay declaraciones, está liderando Azteoir, y en el caso Koldo en el Supremo y en la Audiencia Nacional, el Partido Popular. En las dos está Vox, como, yeah, en el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, donde quien lideraba era Manos Limpias. Hay otro partido, Justitia Europa,
es que están las mismas,
y otra asociación, Liberum. Sí, yeah, prácticamente todos, el PP no consta si ha hecho ese movimiento, uh-huh, han pedido personarse en el juzgado de Adamuz, ya sea presentando querella o solicitud de acceso, yeah, a las actuaciones y a ver qué resuelve, yeah, la jueza, porque claro, aquí hay intereses particulares, que son los propios afectados, pero luego también hay intereses difusos, intereses colectivos.
Yeah. Está ahí toda la derecha y toda la extrema derecha, ¿eh?
Sí, es que en las causas con alcance político eso se nota mucho. Y ahora las que están en el foco afectan al PSOE y al gobierno. Pero ya te digo que es una figura más amplia. Por ejemplo, hay asociaciones de guardias civiles en la causa por el asesinato de dos agentes en Barbate en febrero del 24. No. Y en Adamuz tampoco sería raro que pidieran personarse asociaciones o colectivos de usuarios del transporte, por ejemplo, como la de usuarios de banca, que estuvo ejerciendo acusación popular en el caso de, en el caso del Banco Popular, valga la redundancia. Ahí se ve como una relación más directa, aunque a día de hoy no sea como tal una exigencia muy concreta. Y luego puede ser que se acaben separando o que una vez han llevado el caso a juicio se retiren, porque también es verdad que para una asociación de consumidores a lo mejor la dedicación de 3 meses de un juicio en la Audiencia Nacional es demasiado. Ellos ya han llegado a puerto, el caso va a ir a juicio y retiran la acusación en el último momento.
Aunque ellos hayan iniciado el proceso.
Claro, aunque hayan formado parte del proceso. Podemos se salió de muchas de las piezas de la Audiencia Nacional y también del caso Puyol, cuando ya estaba para llegar a juicio. Uh-huh. En el juicio de Ábalos en el Supremo, del caso Mascarillas, 2 de las acusaciones populares han pedido poder ir por separado, a ver qué se resuelve. Y en el caso que afecta al hermano de Sánchez, en Badajoz, que se juzga en mayo, ya va a ser así. Los 6 abogados de las 6 populares van a poder interrogar y participar en el juicio, en la vista oral. Y es curioso porque el abogado que lideraba la popular en ese caso por manos limpias...
En el hermano de Sánchez.
Sí. Este ahora defiende a un investigado en Catarroja y está padeciendo lo que es que no te acumulen las populares, porque claro, la cantidad de escritos que tiene que informar y presentar alegaciones, incluso a veces de esos escritos dicen lo mismo.
Dios mío. Hay también abusos, ¿no? Sí. Abusos claros.
Hay abusos y por eso cíclicamente se pide limitar, reformar o acotar la acción popular. Pero es verdad que existen controles. O sea, en realidad, un juez puede expulsar a una acusación popular de un asunto si ve mala fe y, o puede multarla por una mala conducta dentro de la causa o una instrumentalización. También puede impedir el acceso de una entidad a un procedimiento. Uh-huh. Eso le pasó al PP cuando quiso entrar en Gürtel, por ejemplo. Yeah. Este abogado que te decía en el juzgado de Catarroja, como él había trabajado para manos limpias en otras causas y era algo notorio, pues la juez no ha dejado entrar a manos limpias en la causa de la Dana, porque veía un conflicto de intereses. Yeah. Y luego que además siempre hay una relación como de rifirrafe. A veces sube de nivel. Contábamos esta semana uno de ellos, la acusación popular que ejerce el PSOE en Kitchen, había presentado un escrito reprochando al juez que ocultase una serie de audios, una serie de informes, ¿no? que señalarían, decían, a Cospedal. Bueno, pues el juez les ha devuelto un auto diciendo que esas afirmaciones dañan su honor y el de la fiscalía. O sea, puede haber choques como para intentar el propio juez poner ciertos límites. También tenemos sentencias célebres, como la que condenó por la reforma con dinero negro de la sede del PP, pero impuso las costas a las acusaciones populares que empujaron la reapertura de la causa al ver precisamente mala fe, porque habían presentado cargos por ejercicios fiscales que estaban prescritos y habían impulsado acusación contra una persona que resultó completamente absuelta. O sea, es verdad que esas cosas pasan, pero bueno, se pueden desplegar determinados controles. Oye,
¿y cuando se agrupan las acusaciones populares? Y cuando el juez dice, mira, tengo aquí 7 acusaciones populares, la va a liderar uno, y se agrupan. ¿Ahí se hacen reuniones entre las acusaciones populares para pactar qué se va a preguntar en el interrogatorio?
Y te diría que en algunos casos hasta grupos de WhatsApp, porque claro... a lo mejor una de las acusaciones tiene interés por preguntar por una determinada cuestión a un testigo y otra quiere llevar el interrogatorio por otro lado. Claro, la que unifica no puede monopolizar la estrategia de acusación, tiene que recoger el sentir de todas.
Ostras, tú, pero tú imagínate esa frustración cuando tú eres una de las acusaciones populares, no estás liderando, lo está liderando otra acusación popular y ves que al abogado de esa acusación popular le falta pericia, digamos, y que está frustrando completamente vuestra estrategia.
O que se come preguntas que tú has propuesto, o que ha presentado un escrito que consideras que está desenfocado. Están obligadas a entenderse.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.